Herrian, la voz de nuestros pueblos y cuadrillas en Radio Vitoria.
Pasan 10 minutos de las 6:30 de la tarde y estamos ya con esta música que nos lleva siempre con nuestros compañeros de Álava Medieval, porque cada lunes os ofrecemos una propuesta para conocer nuestro patrimonio. Esta tarde vamos a hablar de un elemento pictórico, también escultórico, pero más bien vamos a hablar del pictórico que aparece en muchos de nuestros templos, las cruces de consagración. Una propuesta de los compañeros de Álava Medieval para este sábado, además, con una charla, una conferencia importante de las que nos va a explicar y nos lo va a comentar también Isabel Mellén. Y hoy vamos a hablar un poco de, bueno, identificarlas y descubrir para qué se pintaron y con qué sentido se pintaron. Está con nosotros ya Isabel, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Unai.
Bueno, la verdad es que yo he dicho pintadas y escultóricas, porque también hay algunas que son parte, forman parte de la cantería de la iglesia, ¿no? Hay algunas que más hay pintadas, pero también hay de las otras, ¿no?
Sí, este tipo de cruces medievales no las podemos encontrar, eso, como bien decías, en su versión pictórica, uh-huh, generalmente pintadas en color rojo, o también en su versión escultórica. Pero vale, es verdad que en Álava, escultóricas, claro, no nos ha quedado ninguna. Las pocas que tenemos, que ahora comentaremos, uh-huh, sí que serían pintadas.
Uh-huh. Yo por eso te quería hacer la pregunta, porque igual mucha gente diría, pues yo creo que he visto en algún sitio, y digo, sí, pero en nuestro territorio.
Claro, ahora hay que aprender un poco a distinguirlas de otro tipo de cruces.
A lo largo de, desde la temporada pasada y de esta temporada, hemos hablado muchas veces de este tipo de cruces, aparte de, bueno, todo lo que tiene que ver con la simbología de pintura, pero en concreto, ¿qué son las cruces de consagración? Porque uno, consagración, lo relaciona con el momento de la consagración de, del cuerpo de Cristo, ¿no?
Bueno, en este caso era de la consagración de la iglesia como edificio. Que, bueno, hoy en día le llamamos consagración a ese rito, pero en la época, en la Edad Media, se llamaba dedicación. Pasa, uh-huh, que si decimos dedicación de iglesias, pues quizá nos suene menos o no sepamos a
dedicación,
qué nos estamos, sí, uh-huh, a qué nos referimos. Entonces lo vamos a llamar consagración, que es más o menos como todo el mundo lo reconocemos hoy en día.
Vale.
Y esto formaba parte, el hecho de pintar estas cruces en las iglesias, formaban parte de un ritual muy complejo que se hacía en la Edad Media, que pertenece al rito romano, que, bueno, ya comentaremos si quieres luego, que es un rito que se intenta implantar en Álava a partir del siglo XI-XII con, uh-huh, muy poco éxito.
Vale.
De ahí que tengamos pocas cruces de consagración. Y bueno, dentro de este ritual de consagración de iglesias, pues era necesaria la presencia de un obispo, que tenía que venir personalmente a estos templos, y ahí hacía una especie de exorcismo de la iglesia, para que nos entendamos, ¿no?
Vale.
De liberar aquello de malos espíritus para que se pudiera hacer misa en el interior.
Limpiar el recinto.
Eso
templo,
es.
De alguna manera, ¿no?
De alguna manera, sí.
Vale.
Entonces, bueno, era un ritual que duraba pues muchísimos días, a veces se podía prolongar incluso a 3-4 jornadas, para, vale, que veas que aquello tenía su tomate.
Uh-huh.
Y bueno, pues entre las muchas cosas que se hacían, pues por ejemplo, se echaba agua bendita por el exterior de la iglesia, se pintaba el abecedario, tanto griego como latino, en el interior, y, uh-huh, luego también se pintaban estas cruces que, como decía, las dejaban, supongo yo, ya medio preparadas, y, uh-huh, el obispo en cuestión se subió a una escalerita y empezaba allí con el pincelito a dibujarlas de color rojo.
Claro, para nosotros una consagración de una iglesia no es tan habitual hoy en día. Yo el recuerdo que tengo es cuando se reabrió al culto de nuevo la Catedral Vieja, por ejemplo, o cuando se han desacralizado algunas iglesias, que lo que se hace es, bueno, los santos óleos se esparcen sobre el altar y es cuando se puede quitar la piedra del altar, que es la parte como la parte sagrada. Claro, eso es un rito de ahora. Este rito es como mucho más anterior y mucho más complicado, por lo que tú te comentas, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que era complicadísimo. Tanto que, de hecho, en Álava no todas las iglesias están consagradas, ni todas las que existen en el mundo,
uh-huh,
porque básicamente no hay obispos suficientes como para hacer toda esa tarea.
Eso estaba pensando yo, porque dices, bueno, el obispo no sé si daría para todo esto.
Claro, no da. De hecho, suelo comentar como curiosidad que tenemos un testimonio de un cronista del siglo XVI,
uh-huh,
que nos dice que en Vitoria, en su época, las iglesias del casco histórico, claro, todavía no estaban consagradas. y muy probablemente muchas de ellas queden sin consagrar.
Vale.
Quizá ese ritual que dices
el
tú de volver
altar,
a...
¿no? Sin más,
el
¿no?
altar, sí, bueno, se hace algún ritual sobre el altar, pero que es diferente al de
es
la iglesia.
De la iglesia, vale.
Sí, van como por separado.
Digo, porque igual los otros oyentes tienen esa relación, ¿no? Relacionarlo, o bueno, con su tiempo, cuando igual conocieron cómo se consagró la Catedral Nueva, que sí acudieron a esa consagración,
igual, claro, pues igual esos, la esos nueva, ¿no? La vieja, cuando la han vuelto a abrir al culto, y yo creo que el casco histórico no tenemos ninguna más, a fecha de hoy, que yo sepa, que estén, que hayan recibido ese rito de consagración.
Vale. Claro, pero en cada sitio que vayamos, algunas están más a la vista, otras están un poco ya, bueno, con el tiempo que ha pasado, y en algunos sitios me imagino que se las habrán desaparecido, ¿no?
Claro, la cosa es que, como generalmente estaban pintadas, y ya hemos comentado en varias ocasiones, esa costumbre, mala costumbre, que ha habido de rascar y sacar la piedra a los templos, pues con todo eso, con esa labor, muchas veces han desaparecido, han sido rascadas en época reciente. Entonces tenemos muy pocos casos que conozcamos en Álava.
Vale.
Además de que en Álava, pues no sentó bien en esa época la introducción de ese nuevo rito que estábamos comentando, tampoco sentó bien que el obispado que había en Armentia se trasladase a Calahorra, que todo esto coincide en el tiempo.
En el tiempo, sí, solo alguna lo has comentado también.
Sí, y entonces aquí, pues en Álava había mucha rebeldía ante el obispado de Calahorra por estas cuestiones, ¿no? Entonces es improbable pudo tener pocas oportunidades el obispo de venir a Álava a consagrar porque no era precisamente bien recibido.
¿Y en qué puntos hemos visto o habéis detectado más que hay más presencia de estas cruces de consagración?
Pues mira, tenemos como, en cuanto a cruces de consagración, tenemos sobre todo un foco en La Llanada y otro pequeño en Treviño, que esto es una novedad que descubrimos la semana pasada. Y luego también tenemos noticia escrita en los templos, porque a veces dejaban por escrito quién la había consagrado, en qué fecha, cuándo, etcétera. Que también por la zona Treviño-Montaña hay unas cuantas que conservan la lápida en piedra donde se da testimonio de todo este rito. Lo que pasa que no nos han llegado las cruces porque son iglesias,
¿no?
Como San Vicentejo, San Juan de Marquínez, que han sido completamente rascadas y por lo tanto no queda ese vestigio de las cruces, pero sabemos que las tuvieron que tener. Y por ejemplo, pintadas, el ejemplo que más se conserva y el más interesante de todos sería el de la ermita de Ayala, que ya hemos comentado en alguna ocasión.
Sí, la señora de Ayala en la Alegría de Ulanche.
Sí, que conserva eso, las 12 cruces de consagración que se hacían en este rito. Porque generalmente se pintaban o 12 o 24.
Uh-huh.
Porque claro, 12 representan a los apóstoles de alguna forma.
Sí.
Entonces, bueno, pues esa simbología de ese número 12 aparece representado muy bien alrededor de todas las paredes de la ermita de Alegría,
¿puede
¿no?
ser
la
exterior
de
exterior e interior? En este caso es.
En este caso son interiores.
Porque claro, exteriores serán las que menos han llegado, claro.
Las que menos han llegado, pero tenemos un caso que descubrimos precisamente la semana pasada.
Uh-huh.
Porque, ¿en? Si recuerdas, estuvimos. Sí. Estuvimos de excursión en Villanueva de la Oca y cuando fuimos a preparar esa salida que hicimos este fin de semana, pues nos dimos cuenta de algo que estaba a la vista de todo el mundo, pero que quizá nadie andaba buscando precisamente este tipo de detalles y no había sido publicado, es decir, es una información inédita. Y en la misma portada de Villanueva de la Oca, pues encontramos las marcas de dos cruces de consagración, en este caso exteriores.
Uh-huh.
O sea que tenemos que sumar un ejemplo más.
Vale.
Al final, lo bueno que tienen las excursiones que hacemos para conocer el patrimonio es que vamos revisitando lugares que ya son conocidos, obviamente, por los vecinos y por mucha gente que ha pasado por allí, pero que igual andaban buscando otras cosas. O no tenían en cuenta ciertos detalles que a nosotros luego nos interesan. Entonces podemos redescubrir cosas.
Y de esto creo que ya te lo he preguntado alguna vez en otra ocasión, estas cruces de consagración no tienen nada que ver con el Vía Crucis que solemos ver, en el que se ve la pasión de Cristo, por lo general, en el interior de las iglesias, que a veces suele ser una cruz y otras veces suele ser como una especie de retablo pequeño que representa un poco la estación, que se solía decir antes, ¿no? ¿No tiene
sí,
nada que ver,
pues sí?
Sí
y no.
Y no, vale.
Es decir, las cruces de consagración pertenecen a ese ritual que estábamos comentando,
vale.
Tiene más que ver con la presencia o la figura de los apóstoles, pero sí que es cierto que esa decoración de cruces en las iglesias, poco a poco, a lo largo del tiempo, pues se va asimilando y se va cambiando por el Vía Crucis, que son las estaciones de Cristo en su pasión.
Uh-huh.
Creo que son dos más, me parece que son el número de 14.
Sí.
En este caso, pues les han sumado un par más, por lo tanto no hay que confundirlas. Y además también las cruces de consagración suelen obedecer, al menos las medievales que nos interesan, tienen todas el mismo patrón, son todas el mismo tipo de cruz, muy similares, ahí no hay grandes variaciones. Son cruces que se denominan patadas, es decir, que tienen como los brazos de la cruz más anchos que la parte del centro. De hecho, la mayor parte de la gente cuando ve estas cruces las suele confundir con las cruces templarias.
Ah, vale, sí.
Porque los templarios lo que hicieron fue coger una cruz, la habitual de su época, de la Edad Media, y plasmarla, ¿no?, en su, en su atuendo habitual,
sí,
utilizarla como emblema. Pero claro, ellos cogieron las cruces habituales que hay por todo el románico, entonces
vale,
todas son iguales. Así que cada vez que veamos una de estas cruces, eso no significa que sea un lugar de templarios,
vale,
sino que igual son cruces de consagración o otro tipo de...
Me estoy acordando
de...
la de, por ejemplo, la de Treviño, o la de Treviño, perdón, las Salinas de Añana, que está ahí el convento, y sí es verdad que ellos, porque ahí estaba, bueno, lo que es los templarios de San Juan del Acre, y aquella sí tiene su relación, porque había...
Es así.
Es así. Por ejemplo, digamos, muchas, las Salinas sí, pues la Salinas sí, porque
Salina,
sí es
sí,
así. Pero hay muchas otras que parecen, pero no...
Claro,
no
nos época. Hemos encontrado en muchas ocasiones, cuando buscamos información sobre iglesias alavesas, cómo ha habido atribuciones a, bueno, esto tiene este tipo de cruces, por aquí han tenido que pasar templarios, uh-huh, o era un sitio templario, o relación con este tipo de congregaciones medievales.
Sí.
Pues nada más lejos de la realidad, simplemente es el tipo de cruz que se utilizaba en la Edad Media.
Uh-huh.
Aparecen además estas cruces inscritas dentro de un círculo, o sea, que van rodeadas como por un círculo,
uh-huh,
y alrededor, en muchas ocasiones también pues tienen otro tipo de motivos geométricos, que parece que son arcos que se entrecruzan.
Yeah.
O sea, que son todas muy similares, muy reconocibles, y claro, eso hace que no las tenemos que confundir con otro tipo de cruces, como los crismones, que también hemos hablado alguna otra ocasión,
sí,
que no tiene nada que ver, es otro símbolo que no está implicado con este ritual, sino que pues tiene que ver con el imaginario medieval y representa la Trinidad, uh-huh, ¿no?, generalmente.
Pero antes comentabas, aparte de estas cruces de consagración, está la lápida conmemorativa, que de alguna manera es la que certifica, ¿no?
Sí.
Ese certificado, por ejemplo, estoy viendo unas láminas que nos has pasado, es impresionante la de Treviño, por ejemplo.
Sí, la de la ermita de Treviño, no la de San Pedro, sino la de San Juan.
Sí, la que está un poquito más arriba, la parte trasera del ayuntamiento.
Bueno, esa es una gozada, ahí escrito prácticamente todo el rito, te están contando quién estaba allí, quién lo hizo, quién estaba presente, en qué época, bajo qué rey, la fecha. Es una maravilla, y cuando te encuentras con un documento así, la verdad es que a veces suspiramos aliviados, ¿no? Menos mal que me han dejado aquí la chuleta para saber lo que ha pasado, ¿no?
Te han dejado la chuleta, pero ¿están las cruces de consagración a la vista?
En este caso, no.
No.
En este caso, esa lápida viene acompañada de un crismón,
uh-huh,
como certificando un poco todo el asunto, pero no se trata de esas cruces de consagración.
Vale.
En este caso, pues lamentablemente no se han conservado, no tenemos noticia. También sabemos de muchos sitios en los que este tipo de inscripciones, en vez de tallarlas en piedra, que son las que nos han llegado en,
vale,
sobre todo Treviño y Marquínez, Montaña
de
la Besa.
Por ejemplo, San Juan Batista de Marquínez también tiene una bastante importante. Sí,
sí, que además nos dan fechas, no de los edificios, de la construcción, eso
sí
hay que tenerlo claro, sino de cuándo se hizo ese rito.
Vale.
Por lo menos ya sabemos que para esa fecha el edificio tenía que estar construido.
Sí.
O sea que, en cualquier momento, antes de esa fecha, ya nos podríamos ubicar,
uh-huh,
en el momento de su construcción. Y sabemos eso, que hubo algunos casos en que también pintaban este tipo de inscripciones. Aparte de las cruces, escribían también en las propias paredes del templo, pues quién había hecho esa consagración, cuándo, etcétera. Lo cual, pues para, como tenemos muy poquitos datos sobre el románico en general en nuestro territorio, pues es una bendición cuando nos encontramos algo así, que por lo menos nos va aportando cierta información clave o contemporánea, uh-huh, a este edificio.
Tengo el recuerdo de que cuando hablasteis de la iglesia de San Martín de Arbulo, la cruz de consagración quedaba en un par de ellas, ¿no?
En este caso solamente
un par. Y además son bonitas, son muy bonitas, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que además son imágenes bonitas de ver,
sí,
son muy, muy atractivas. En el caso de Arbulo, lo que sucedió es que cuando quitaron el retablo para hacer la restauración, porque tenía problemas de humedad la iglesia,
uh-huh,
se dieron cuenta de que detrás del retablo había pinturas y empezaron las restauradoras a ir extrayendo capas de pintura,
sí,
hasta que llegaron a la original. Y resulta que de todo el muro grande que ocupaba la parte del altar,
sí,
pues había un cuadrado que era realmente, o sea, se había conservado allí embutida en el resto de la fábrica posterior, lo que era la iglesia original, la iglesia románica. Y ahí en las primeras primitivas pinturas que aparecieron se encontraban estas cruces de consagración que posteriormente pues fueron repintadas encima, etcétera.
Uh-huh.
O sea que bueno, de momento conocíamos esos dos casos pintados, Arbulo Ayala. La semana pasada ya pudimos incluir uno más, y encima exteriores, que es más complicado,
uh-huh,
el de Villanueva de
la Oca.
Pero no podemos descartar que en el futuro nos vayan apareciendo más cruces como estas.
O sea que...
hacemos un llamamiento igual,
eso,
¿no?
Te iba a decir. Que aquellos que, bueno, están a, mantienen y guardan y tienen la llave de la iglesia, y en algún momento, pues creo que yo una vez me acuerdo que se movió un armario y ahí atrás vimos algo...
Eso es,
que no lo toquen
informen.
Mucho, por favor, que lo informen, pero que no toquen mucho, por
que
si
no
acaso.
Toquen, que informen.
O que no hagan la obra y que aprovechen y que lo hagan y que disfruten, bueno, contándoslo a vosotros a la medieval o, bueno, que vayan al servicio de restauración de Diputación y lo cuenten, pues que hay veces que hay posibilidades de realizarlo. Todo esto viene a cuenta, Isabel, de que hay una conferencia.
Sí.
Para lo cuentes, el día 19 de octubre, a las 11 de la mañana.
Este sábado, eso es.
Eso es, en la Sartore de Estíbaliz, junto al Bar Pater, que lo va a dar Irati Aguirre. ¿Quién es Irati Aguirre?
Irati Aguirre es compañera nuestra de Álava Medieval. La hemos fichado recientemente para el equipo. Y bueno, el trabajo fin de grado que ha realizado, ella es historiadora del arte, pues va precisamente sobre este tema, sobre las cruces de consagración en Álava. Uh-huh. Y entonces ahora mismo es pues una de las grandes expertas que tenemos sobre esta materia en nuestro territorio. Ella os va a contar muchísimas cosas más de las que yo he apuntado brevemente aquí, son pequeñas pinceladas, y ella es la que va a desarrollar todo este tema en profundidad. Vale. Que es muy curioso y que nos habla mucho de la historia de Álava, sobre todo en eso, los siglos XI y XII.
Vale, puede ser tanto para aquellos que sean de estas localidades que hemos hablado, pero también del resto del territorio, porque igual descubrimos y os dan a conocer pequeñas joyitas.
Ojalá.
Y ahora con los móviles es fácil, una foto, que acudan este día 19 a las 11 de la mañana allí al Santuario de Estíbaliz, y la entrada es libre, pues eso, hasta
completar aforo, así que mejor que nos llamen o nos manden un email para reservar su plaza y garantizar que tienen sitio.
contacto@alavamedieval.com. De ahí te podéis mandar, y que vamos a ir 2, 3, 4 o 5 del pueblo, que también puede ser un conjunto de gente de un pueblo, y que os visiten y de paso informarse, enterarse y descubrir estas cruces de consagración. Muchas gracias, Isabel Mellem.
A ti, Unai.
Agur.
Agur.